No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Comenzamos en Israel con una extraordinaria noticia económica.
El magnate norteamericano Warren Buffett ha protagonizado el trato más importante de la década, en palabras del nuevo primer ministro de Israel, Ehud Olmert. El segundo hombre más rico del mundo, dueño de Berkshire Hathaway, ha invertido 4.000 millones de dólares para obtener el 80% del grupo metalúrgico israelí Iskar. El 20% restante pertenece a Wertheimer.
Compra y no vende, no interfiere con nadie que quiera trabajar y respeta a la gente que sabe lo que está haciendo, dijo el portavoz Wertheimer a una radio israelí. Ni judío ni sionista, Buffett ha depositado su confianza en el Estado de Israel, invirtiendo por primera vez fuera de Norteamérica. Suponemos que Olmert estará encantado con la decisión del señor Buffett. Continuamos hablándoles del primer ministro israelí. Ehud Olmert, después de jurar su cargo, ha anunciado su primera visita oficial a los Estados Unidos, donde se reunirá con George Bush el 23 de mayo.
Después de su periplo norteamericano, Olmert visitará Europa en el mes de junio. Por su parte, el presidente palestino Mahmoud Abbas tiene previsto emprender la próxima semana una nueva gira europea, cuyo objetivo será mantener la asistencia a los palestinos y apoyar el proceso de paz, afirmó ayer lunes el jefe negociador palestino Saeb Erekat. Durante su viaje, Abbas tiene previsto pronunciar un discurso ante el Parlamento Europeo en Bruselas y reunirse con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, según reveló Erekat.
Abbas acaba de terminar, como saben, un viaje a Europa a finales de abril, en el que abogó por la reanudación de la ayuda por parte de Occidente al Ejecutivo palestino en las difíciles condiciones económicas en las que se encuentra. Desde que Hamas tomara el liderazgo del gobierno palestino, los principales donantes han suspendido su apoyo financiero al nuevo gobierno debido a su rechazo a reconocer a Israel y a renunciar a la violencia. Continuamos, y no con buenas noticias. 17 soldados y 19 colonos han resultado heridos mientras se evacuaba una propiedad de 3 pisos en el barrio Abraham Avinu, en Hebrón.
En la primera operación de este tipo, desde que Olmert ocupa el gobierno, participaron 700 agentes de policía y 1.000 soldados, y aún quedan 60.000 personas por ser desalojadas. En los territorios continúan los enfrentamientos entre facciones de Hamas y de Al-Fatah, con el resultado de 3 terroristas muertos el pasado domingo. Por su parte, según informa el British Sunday Times, ha dicho que Mahmoud Abbas canceló un desplazamiento a la franja de Gaza después de haber sido informado por Israel de que él y Mohamed Dahlan, quien lo acompañaba, corría peligro de ser asesinados por un grupo extremista palestino.
Abbas sin duda prefiere viajar a Europa. Nosotros vamos a imitarle, nos situamos en Gran Bretaña.
El Partido Liberal Británico ha destituido a Chris Davies, después de que el London Jewish News publicara un email en el que Davies llamaba a una judía racista asquerosa. Líderes judíos ingleses han aplaudido la destitución de Davies, quien lideraba a 12 miembros de su partido en el Parlamento Europeo. Lo que ha dicho el señor Davies es inaceptable y lo reconoce sin reservas, dijo Sir Menzies Campbell, líder del partido.
La comunidad judía británica lleva 350 años de vida ininterrumpida en Inglaterra y, según sus integrantes, se encuentran plenamente identificados y cómodos con el estilo de vida que llevan, aunque algunos no verían mal un cambio en la titularidad del Ayuntamiento de Londres. Seguro que están de acuerdo con nosotros. Reconocer errores y rectificar es de sabios en todo el mundo, aunque sea casi un siglo después.
Han transcurrido casi 100 años desde que Alfred Dreyfus fuera declarado inocente. Francia no ha olvidado su culpa y en estos días circula una petición de varios intelectuales apoyada por el exministro socialista Jacques Lang para que los restos de Dreyfus sean trasladados al Panteón de Hombres Ilustres. Mientras la comunidad judía dará comienzo hoy martes desde la misma sala del Tribunal Supremo en la que fue pronunciada su absolución al sinfín de actos previstos para honrar la memoria del capitán.
Entre estos actos, el 14 de junio se inaugurará en el Museo de Arte e Historia del Judaísmo una exposición dedicada a Dreyfus y titulada El combate por la justicia. De justicia y de recuerdo les vamos a seguir hablando, sobre todo a 2 días del 61 aniversario de culminación de la Segunda Guerra Mundial. Nunca hemos dejado de recordar.
En Bélgica se inaugura una exposición sobre la Shoah, dirigida por Guy Verhofstadt, primer ministro belga. Cada historia sobre el Holocausto debe transmitirse, cada detalle debe retenerse y cada hecho debe traerse a la luz, declaró el mandatario. De los 50.000 judíos belgas, 30.000 fueron asesinados durante la guerra. También en Polonia se ha erigido un monumento para conmemorar el 60 aniversario del pogromo de Kielce. En Kielce residían 27.000 judíos, y solo unos cientos sobrevivieron a la masacre. El monumento ha sido creado por el artista norteamericano e hijo de sobrevivientes, Jack Sall.
La creación de monumentos sobre la Shoah ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos. Un ejemplo, la nueva ala del Museo Yad Vashem en Jerusalén, así como el monumento levantado en Berlín, un monumento que ya han visitado varios millones de personas. Nos acercamos al final del informativo y lo hacemos como empezamos, con una buena noticia. Ha comenzado en Murcia el Festival de las Tres Culturas.
Un curso organizado por la Universidad Internacional del Mar y la exposición Imágenes Cotidianas de las Tres Culturas, organizada por la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, son solo algunos de los eventos que se llevarán a cabo en el marco de este festival. Un festival que se desarrollará desde el 8 de mayo al 12 de junio. La conferencia inaugural del curso ha corrido a cargo de John Juaristi, exdirector del Instituto Cervantes.
Música, exposiciones, cine, el Festival Murcia Tres Culturas viene tan variado y cargado de interés como siempre. No se pierdan la crónica que hemos realizado con Juana Castaño, directora de este curso. Les iremos hablando de las actividades de todo el festival diariamente, pero ahora pasamos a hacerlo con Irit. Hola, Irit.
Hola.
Bueno, ayer celebrábamos un cumpleaños hebreo, sí, muy especial.
Muy especial. Yud de 10 de Iyar, en ese caso, el Parlamento de Israel tenía una sesión especial para conmemorar el cumpleaños de Benjamin Zeev Herzl, el fundador del movimiento sionista.
Herzl, que lo he pronunciado mal, y tú lo pronuncias muy bien.
Bueno, y otra cosa que queríamos hablar hoy es sobre los supervivientes y familiares de los 30.000 judíos europeos que encontraron refugio en Shanghái y salvaron así sus vidas de la persecución asesina nazi. Han pedido estos a la UNESCO que declara la zona de Tilakao en China lugar de interés para la humanidad. Aquellos judíos que huyeron del terror nazi llaman a la zona de Tilakao su segunda casa, ya que para ellos tenían un significado muy especial. La propuesta fue presentada por 120 sobrevivientes de aquel tiempo, que se reunían con sus familiares en esa ciudad china. Shanghái era ciudad abierta bajo mandato conjunto chino y colonial en los años 1930, haciendo de esta ciudad uno de los escasos lugares a donde un judío podía buscar refugio, ya que no era necesario visado alguno. Debido a esa circunstancia, muchos judíos europeos buscaban refugio ahí. Casi todos dejaron la ciudad al final de la Segunda Guerra Mundial y después de que en 1949 se estableciera ahí un régimen comunista. A fin de celebrar la especial contribución que esta ciudad dio a los judíos y también para ayudar al turismo local, Shanghái ha destinado 28 hectáreas del antiguo distrito judío de Tilakao al norte del centro de la ciudad, y ha erigido un monumento en honor de aquella comunidad judía. Ahora desaparecida esta comunidad, un portavoz del gobierno de Ongaku, donde se ubica el área, dijo que no hay planes por parte de China de pedir a la UNESCO semejante estatus, diciendo es una aspiración de nuestros amigos judíos. Nosotros no consideramos una buena idea y no negamos que se trata de una posibilidad futura. No es una idea descabellada, ya que en 1979 le fue concedida ese estatus al primer campo de concentración nazi en Auschwitz. Shanghái ha sido en los años pasados, como muchos edificios históricos han ido cayendo bajo la piqueta, y acaso sería inteligente preservar esta zona por su particular trascendencia humanitaria.
Una historia que también tiene vinculaciones familiares para ti, ¿no?
Sí, es verdad. La hermana de mi abuela llegó salvándose de Alemania a Shanghái. Vivió muchos años y cuando terminó la guerra llegó a Filadelfia.
Pues si los que nos escuchan tienen también algo que contarnos de estas historias que trae Irith Green a su rincón del informativo, o si les ha interesado, por favor, díganoslo. Escríbanos a redaccion@radiosefarad.com y ahora sigan escuchando los contenidos que hemos preparado para ustedes. Les esperamos mañana. Gracias.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a la síntesis de noticias comentadas. Comenzamos en España. Hay un nuevo antisemitismo de origen político. La persona que ha pronunciado estas palabras es alguien muy próximo a nosotros, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Jacobo Israel Garzón.
Jacobo Israel ha afirmado en la Asociación de la Prensa de Madrid que en los medios de comunicación se ha vuelto a una iconografía claramente antisemita. Jacobo Israel aboga por la autorregulación de los profesionales de la información en el lenguaje y en el uso de las imágenes. Además, calificó de muy positiva la actual etapa democrática para las confesiones religiosas y valoró la importancia de la Ley de Libertad Religiosa de 1980 y los acuerdos firmados por el gobierno con las tres confesiones minoritarias, islamismo, protestantes o evangélicos y judaísmo, así como la nueva redacción del Código Penal de 1995 que penaliza el racismo y el antisemitismo.
Asimismo, el presidente de la Federación recalcó que la comunidad judía de Madrid cumplirá 90 años de existencia y recordó que la primera sinagoga de la ciudad se fundó en 1916. Jacobo Israel es también presidente de la Comunidad Judía de Madrid. Seguro que él estará encantado, como todos, con la siguiente noticia. Les hablamos de tecnología para salvar vidas, un invento que la revista Time ha calificado de asombroso y que ha realizado un israelí.
El científico Moshe Fruman, graduado de la Universidad Tecnológica de Haifa, inventó el Livestrom, o pajita de la vida, que le ha valido el premio Index International para la mejora de calidad de vida. La pajita consigue transformar en potable incluso el agua más impura. Este invento israelí será un instrumento principalmente útil en los países del tercer mundo, donde el agua es un bien escaso y en la mayoría de las ocasiones se encuentra en un estado no apto para el consumo humano.
Para conocer más datos sobre este gran invento, les recomendamos que escuchen, que nos acompañen hasta el final del informativo y escuchen El Rincón de Irith. Ahora seguimos.
Simón Pérez advirtió que aquellos que amenazan con destruir corren el riesgo de ser destruidos. Presten atención a sus amenazas, aquellos que amenazan están amenazados, declaró Pérez en una entrevista a la televisión pública israelí. El tiempo avanza contra el mundo libre y hay que tomar medidas lo antes posible, dijo la ministra de Exteriores Tzipi Livni.
El gobierno israelí reacciona así públicamente ante las amenazas de Irán. Estas declaraciones se suman a las que hiciera hace algunos días el presidente George Bush, quien recalcó que las amenazas del presidente iraní debían ser tomadas en serio. Hay muchas voces que declaran que la experiencia histórica de la tolerancia inicial al nazismo debe ser aleccionadora en este caso. Volveremos a hablar sobre estas declaraciones de Pérez, pero ahora les hablamos de Europa en Israel.
En Israel se celebró ayer el Día de Europa. Esta celebración se prolongará hasta el día 23 de este mes, de mayo. Los actos con motivo del Día de Europa reflejan la excelencia de nuestras relaciones bilaterales y la gran importancia que la Unión Europea otorga a su creciente asociación con Israel, declaró el embajador Ramiro Sibrián Usal, jefe de la delegación de la Unión Europea en Tel Aviv.
Así, mientras en Israel se fomenta que los israelíes vayan a Europa a estudiar, la Asociación de Profesores y Maestros del Reino Unido, les vamos a hablar ahora de una mala noticia, ha dicho que boicoteará a los colegas que no manifiesten públicamente su rechazo a la política del gobierno de Israel en los territorios. Una mala noticia, una pésima iniciativa, que no concuerda para nada con las palabras del jefe de la delegación de la Unión Europea en Tel Aviv. Seguimos.
Al menos 9 personas han resultado heridas en enfrentamientos entre integrantes de Hamás y de Al-Fatah en la Franja de Gaza. Los enfrentamientos provocaron que Ismail Haniyeh convocara ayer una reunión de urgencia en la que participarán miembros de Hamas y de Fatah. Por su parte, la Armada israelí ha interceptado un cargamento de 550 kilogramos de explosivos que tenían como objetivo alcanzar las costas de Gaza. Los palestinos lanzaron los explosivos al mar al acercarse los efectivos israelíes, cuyos buzos recuperaron el cargamento a 30 metros de profundidad. Sin embargo, la embarcación de origen egipcio logró escapar, mientras que 5 palestinos fueron detenidos.
En 2002, Israel ya capturó el barco Karinea, que contenía 50 toneladas de armamento de origen iraní. No sería una sorpresa que en este caso la procedencia fuera la misma. Según ha informado el jefe de la inteligencia militar israelí, el general Amos Yadlin, Irán tendrá la bomba nuclear en 2010. El general jefe de la inteligencia aprovechó también para manifestar el descontento del ejército tras las declaraciones de Simón Pérez sobre Irán que les hemos adelantado en este informativo. Yadlin aseguró que en ningún momento Israel debe caer en el mismo lenguaje amenazador del gobierno iraní. Ahora noticias sobre otro gobierno, el sueco.
Suecia se ha convertido en el primer país de la Unión Europea en recibir a un integrante de Hamas. Después de que Göran Persson, primer ministro sueco, anunciara que no habrá visas para ningún representante de Hamas, Atef Odwan llegó a Estocolmo este fin de semana. Una portavoz de la Comisión Europea dijo que la Unión Europea no tiene una política común acerca del otorgamiento de visas a miembros de Hamas. Señaló que recientes discusiones de ministros del exterior han declarado que no habría contactos políticos con Hamas. Sin embargo, no ha habido una decisión sobre la concesión de visados.
Cambiamos de actitudes, de tema y de país. Nos trasladamos a Paraguay.
El embajador israelí en Paraguay, Rafael Eldad, se reunió el lunes con el ministro de Agricultura y Ganadería del país, Carlos Abel Santa Cruz, para comunicarle que su gobierno enviará al país una misión de expertos en riego. Los técnicos hebreos capacitarán y realizarán cursos para productores agrícolas paraguayos.
Como saben, las relaciones entre Israel y Paraguay son positivas y van en aumento. Israel importa de este país sudamericano principalmente productos cárnicos, aunque se pretende que en un futuro el sector de la alta tecnología producida en Israel pueda abrirse una brecha en el mercado paraguayo. Concluimos con una noticia sobre cultura.
El afamado director ruso Lev Dodin llevará a Israel su producción Tío Vania, de Chekhov. Esta producción ha sido premiada alrededor del mundo. A principios del mes de junio comienza en Israel el Festival de Cultura de Tel Aviv. Esta será la tercera ocasión en que este festival reciba al director ruso.
Recordamos, aprovechando esta nota teatral, que el Teatro Abimá, el primero y más prestigioso israelí, fue fundado por una compañía de actores judeo-rusos. Dodin presentará su obra en 3 ocasiones y no cobrará por una de las representaciones porque, según ha comentado, opina que Israel es un sitio de encuentro para personas de distintas religiones y considera que sus producciones se relacionan con el espíritu humano. Y del espíritu humano les pasamos a hablar ahora de un gran avance para la humanidad. Ya les hemos hablado en el informativo, pero ahora escuchen más datos sobre esta pajita depuradora que nos trae Irit Green. Hola, Irit.
Hola. Hoy hablaremos de la pajita depuradora de agua potable que ha elaborado el científico investigador israelí Moshe Fruman, graduado en el Technion de Haifa, Universidad Tecnológica de Israel. Fue elegida por la importante revista norteamericana Time como uno de los inventos más asombrosos de 2005. Se le ha otorgado el premio Index International del diseño para mejorar la calidad de vida. De acuerdo con los datos de la ONU, más de 1.000 millones de personas carecen de agua potable. En los países subdesarrollados mueren cada día miles de ellos por enfermedades infecciosas como el tifus y diarreas debido al agua contaminada. La búsqueda de soluciones a este problema tiene ocupados a los especialistas desde hace muchos años. Este invento, llamado Life Straw o pajita de la vida, se sustancia en una pajita de plástico que la que se puede beber agua directamente de una fuente o de un río tan contaminado como el de Ganges, el de la India, sin riesgo alguno para la salud. La idea del invento es muy sencilla, dice su inventor, el doctor Fruman, director de Firofilter, compañía que produce este depurador de agua. El invento es si es un tubito que pesa alrededor de 100 gramos y mide unos 25 centímetros. La pajita tiene en su interior filtros y separaciones que contienen material sintético en forma granulada llamado resin. Este material elimina bacterias de manera muy eficaz. Combinándolo con otras materias depuradoras, ofrece la posibilidad de destruir o eliminar muchas clases de microbios, bacterias e impurezas contenidas en el agua. Cuando se bebe a través de esta pajita, el agua pasa a través de los distintos filtros y separadores, puede colgarse del cuello de su usuario, que se de esa manera se puede llevar consigo a cualquier parte. No tiene necesidad de recambios ni requiere energía alguna para su funcionamiento, lo que la convierte en un producto de gran utilidad y de manejo sencillo en zonas alejadas, subdesarrolladas. Entre sus virtudes está el hecho de su precio. Es sumamente barato y de bajísimo coste de producción para las organizaciones internacionales que suministran este tipo de producto al tercer mundo. Cuesta alrededor de $3. Los destinatarios del producto lo reciben gratis de las organizaciones. A modo de que precio de un café, uno puede contribuir a salvar vidas. Hay que tener en cuenta, además, que una sola pajita puede depurar hasta 700 litros de agua, cantidad que una persona puede beber en un año, sin importar el grado de contaminación del lugar de donde se extraiga. Una charca, un barrizal, una acequia contaminada, la pajita puede con todo. En los Estados Unidos se está comercializando al precio de $10 para uso de las personas que viajan al tercer mundo. En Israel estará disponible para el público dentro de 2 meses.
Bueno, no sabemos cuándo llegará a España.
Pero cuando está en Europa.
Pero ha llegado la noticia y la verdad es que es de nuevo un israelí hace algo en favor de la humanidad, judío. Hay tantísimos inventos, ¿verdad?
Sí, claro.
Bueno, muchísimas gracias por traernos este sorbo de sabiduría
gracias
diaria
a ti.
En tu rincón. A todos ustedes, gracias también por de parte de todos los que elaboramos esta síntesis de noticias. Les esperamos mañana.
Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Comenzamos. Hasta fin de año, el gobierno israelí ha puesto plazo a la negociación de la paz.
Israel anunció el miércoles que le dará a los palestinos hasta el fin de 2006 para que demuestren su disposición a negociar un acuerdo de paz definitivo y que si no lo hacen fijará de manera unilateral sus fronteras. El ministro de Justicia, Haim Ramón, es el primer funcionario israelí en fijar un plazo para que el nuevo gobierno palestino, encabezado por el grupo fundamentalista islámico Hamas, abandone la lucha armada y reconozca al Estado de Israel.
Si queda claro para fines de este año que realmente no tenemos un interlocutor serio y la comunidad internacional también se convence de eso, entonces tomaremos nuestro destino en nuestras manos. Esto es lo que ha dicho Haim Ramón. Y hablando de comunidad internacional,
los ministros de Relaciones Exteriores del Cuarteto para Oriente Próximo, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y la ONU, se reunieron ayer en la sede de Naciones Unidas. Rusia es partidaria de reanudar las ayudas y la financiación a los palestinos, para conjurar el riesgo de una guerra civil, en contra de la opinión de Estados Unidos. En cuanto a Kofi Annan, el secretario general es partidario de buscar una fórmula que permita reanudar el envío de ayudas, para lo cual sugirió a Hamas mayor moderación. el cuarteto ha decidido poner en marcha un plan de ayuda a las necesidades más urgentes de los palestinos, pero sin pasar a través del gobierno de Hamás.
Tzipi Livni, ministra de Exteriores israelí, calificó las declaraciones del cuarteto de aceptables. Esperemos que realmente las ayudas lleguen donde se necesita, pues esto será bueno para ambos pueblos. Y tal vez noticias como la que siguen dejen de producirse.
En respuesta a los 8 cohetes Qassam disparados por milicianos palestinos el lunes, la artillería israelí ha respondido con el lanzamiento de más de 300 proyectiles contra Beit Hanun y Beit Laía en la Franja de Gaza en la denominada Operación Trueno. Se vivió también otra jornada de duros enfrentamientos armados entre terroristas de Al-Fatah y Hamas en pleno centro de Gaza, donde 8 niños resultaron heridos. También se presentaron disturbios en Jan Yunis.
Por sucesos como estos, hay quien se pregunta cómo se construirá el Estado palestino. Desde la retirada de Israel de la Franja de Gaza, el pasado mes de septiembre se ha incrementado el contrabando de armas y explosivos en los territorios. Seguimos en Israel.
Los colonos de Cisjordania están dispuestos a sacrificar los asentamientos no autorizados a condición de que sean instalados legalmente en territorios comunales en Cisjordania, según informa el diario Yedioth Ahronot. Hay 105 colonias en Cisjordania, 24 de las cuales fueron creadas sin acuerdo oficial con el gobierno de Israel, del que Ariel Sharon se hiciera cargo en 2001.
Con esta información, la posición de los colonos ha dado un giro, aunque han afirmado que ninguna decisión completa ha sido adoptada. Dejamos Israel para hablarles de Nathan Sharansky y la presentación de su último libro, Alegato por la democracia en nuestro país.
Alegato por la democracia, editado por Gota a Gota, es el nuevo libro de Nathan Sharansky, escritor judío nacido en Ucrania en 1948. Tras ser encarcelado y exiliarse en Israel, es el más influyente autor del discurso en defensa de la democracia. El presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, el FAES, y ex jefe del Ejecutivo, José María Aznar, intervino en la presentación madrileña del libro de Sharansky. Aznar abogó por la derrota del terrorismo por medio de la seriedad y la determinación política y moral, desde la firmeza moral y la determinación de las instituciones frente a la solución más cómoda, la tentación pactista. Nadie puede vivir en tiranía y la democracia es la mejor forma de derrotar al terrorismo, afirmó el autor. En su libro Sharansky sostiene que la democracia puede ser impuesta.
A instancias de Ronald Reagan, el que fuera presidente estadounidense, el primer prisionero político al que liberó Gorbachev fue Anatoly Sharansky, hoy conocido como Nathan Sharansky. Sharansky en su presentación en Madrid criticó la Alianza de Civilizaciones y dijo que para acabar con el terror y la dictadura, derecha e izquierda deben luchar unidas. Esto afirma el autor de Cabecera de Bush. Nosotros ahora seguimos haciéndonos eco de la crítica que el jefe ejecutivo de la Junta de Diputados de los Judíos Británicos hace de la cobertura en Oriente Medio que realiza la BBC.
John Benjamin, jefe ejecutivo de la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, ha enviado un informe a la BBC en el que afirma que la cadena no realiza una cobertura completa ni justa, sino incompleta y mal guiada en esta región. La Junta de Gobernadores de la BBC ha dado un trato especial al informe y lo ha publicado la semana pasada. La Junta de la BBC está compuesta por 12 personas, cuya máxima instancia es la Casa Real Británica. Las emisiones de la BBC llegan a los 5 continentes y se realizan en 33 idiomas.
Y si John Benjamin tiene razón, imaginen lo que esas coberturas incompletas y mal guiadas pueden llegar a provocar en 33 idiomas y 5 continentes. Ahora, novedad gastronómica kasher en todo el mundo. ¿Sabían quienes respetan la kashrut que pueden comer carne de búfalo?
Shlomo Amar, gran rabino de la comunidad sefardita en el mundo árabe, ha autorizado por primera vez, basado en las leyes de la halajá, el consumo de búfalo prohibido hasta ahora. Los búfalos o bisontes se mencionan en la Torá y han sido necesarios 2 años y 2 investigadores de la Universidad de Bar-Ilán para determinar que las características de este mamífero cumplen los requisitos necesarios para incluirse en la kashrut.
El búfalo tiene la pezuña partida y la conformación dental adecuada. Su carne era consumida en Jerusalén y en Galilea hace siglos. Se dice que su leche, de alta calidad, sirve para hacer un queso muy sabroso. Ahora casi el postre de este informativo. Les hacemos partícipes de un nacimiento, el del libro La memoria blanqueada, de León Cohen Mesonero, publicado por Hebraica Ediciones.
La memoria blanqueada es una compilación sentimental de relatos y retratos sefardíes del norte de Marruecos. El autor, León Cohen Mesonero, traslada en este libro sus recuerdos de niñez y juventud desde su Larache natal y su paso por Tánger hasta su llegada a España. Desde 1968, Cohen Mesonero, doctor en ciencias químicas, vive en Algeciras, Cádiz, donde imparte docencia en Escuela Politécnica Superior. El autor participará en la presentación del libro en Madrid, una presentación que estará a cargo del presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Jacobo Israel Garzón, y de la editora La Memoria Blanqueada, Sandra Israel. La cita será el próximo 31 de mayo a las 8 de la tarde en la Asociación Cultural Hebraica Madrid.
Y ahora otra cita, la que tenemos con Irit Green. Hola, Irit.
Hola.
Bueno, antes de hablar del tema que nos traes, el boicot que les anunciamos ya a nuestros oyentes ayer, queríamos comentar, bueno, el descubrimiento este de instrumentos prehistóricos en Israel. Miles de utensilios de pedernal han sido encontrados en un kibutz.
Rabat Argen, al lado de Jerusalén, está al sur de Jerusalén.
Les hablaremos más de este hallazgo tan interesante, pero hoy nos quieres abundar un poco en ese tema del boicot en Gran Bretaña, ¿no?
Hablar un poco más de esto. Sí, el periódico Haaretz israelí informó ayer que la Unión de Universidades y Academias Británicas prepara un nuevo y más efectivo boicot contra universidades y profesores israelíes. La Association of Techners, Teachers in Future and Higher Education, que es NAFA, asociación que integra el profesorado superior y universitario, presentará a finales de mayo una moción para votar un nuevo boicot contra universidades israelíes. Los 67.000 miembros intentan boicotear a las universidades, academias y profesores israelíes que no condenan públicamente la política israelí en los territorios. El año pasado, la British Association of University Teachers, BAUT, había lanzado un boicot contra dos universidades israelíes, la de Bar-Ilan y la de Haifa. Según el informe, en esta asociación se pretende extender el boicot a todas las universidades de Israel. La conferencia invita a sus miembros a considerar su propia responsabilidad de asegurar igualdad y la no discriminación en los contactos con instituciones educativas israelíes o individuos, o considerar la posibilidad de boicotear a aquellos que no se deslegan de este tipo de políticas, dice NATFEF, que es esta organización. A su vez, NATFEF presentará una moción para condenar las, según sus directivos, terrible tendencia del gobierno británico al oponer a la elección de Hamas por parte de los palestinos, y declara abiertamente su intención de seguir ayudando y apoyando a las academias y universidades palestinas por los continuos ataques del gobierno de Israel. Según Haaretz, el único país que fue boicoteado por la NAFA en la última década fue Israel. Esto debiera ser suficiente para hacerse una idea del sectarismo y parcialidad de esta institución británica, resuma por todas partes. Sorprende que una asociación así, supuestamente integrada por gente entendida y cuérnima, apoya al terror y condena a sus víctimas. Con iniciativas así, solo se consigue una cosa: decirle a los terroristas que tienen razón y animarles a que sigan en su línea de poner muertos sobre la mesa.
John Benjamin, del que hemos hablado antes en este informativo, y los suyos no lo tienen muy fácil en Gran Bretaña. Muchas gracias, Irit. Te esperamos mañana y también a todos ustedes. Gracias de parte de todos los que elaboramos este informativo. Sigan escuchando Radio Sefarad.